nacional con decisiones racionales y eficaces.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y un minuto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Tiempo para el deporte. Hoy es lunes 17 de septiembre. Aquí estamos con toda la información deportiva que es protagonista en la sintonía de la cadena COPE. Hasta las 3 de la tarde. Hoy más que nunca sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada y a través de copecanarias.com. Y digo que hoy más que nunca porque hoy es ha sido una mañana trepidante. Supongo que ya estarán al tanto de la gran noticia que nos deja este lunes por la mañana, que no es otra que la destitución. El acuerdo, por llamarlo de alguna forma, al que han llegado Club Deportivo Tenerife y Joseba Echevarría para que el técnico del Goibar no continúe rigiendo los destinos de la primera plantilla blanquiazul. Muchos había especulado, después de la derrota frente a Reus, si le iba a costar la cabeza o no a Joseba Echevarría. Particularmente, uno que quieren que les diga, se negaba a pensar que eso fuera así. Yo he dicho desde hace 48 horas que lo lógico es que se le diera por lo menos un margen hasta el partido del próximo sábado, el nuevo Arcángel frente al Córdoba, un equipo que todavía no conoce la victoria, que es el más goleado de la categoría, pero ni por esas. Parece que las críticas recibidas el año pasado por el presidente, por los medios de comunicación hacia el presidente Miguel Concepción, en orden a la tardanza en cesar, en destituir a José Luis Martí, me da la impresión de que han pesado demasiado y al fin y a la postre no ha temblado el pulso en esta ocasión para, tras la jornada 5, después de 6 partidos, incluimos el de Copa con ninguna victoria en el haber del conjunto blanquiazul, con 3 empates, con 2 derrotas en Liga, otra derrota más en Copa. Eso ha sido suficiente para prescindir de los servicios de Joseba Echevarría. Ahora les contaremos con todo lujo de detalles todas las noticias que hemos ido contando en toda nuestra programación local, en la mañana en COPE Tenerife, también en redes sociales, nuestras redes sociales. Hemos ido contando punto por punto todo lo que ha ocurrido, pero vaya por delante en este comentario de entrada que a mí no me parece una decisión justa, que yo creo que por lo menos Joseba Echevarría se merecía seguir hasta el partido del próximo sábado frente al Córdoba Club de Fútbol y que, bueno, veremos a ver quién viene, pero en cualquier caso no se merecía esta salida el ya ex técnico del Club Deportivo Tenerife. Veremos a ver si sirve para remontar el vuelo. Evidentemente son solo 5 jornadas de 42. Esto es muy largo. Ejemplos hay múltiples de equipos que empezaron mal y acabaron muy bien. Léase con ascenso de la primera división del fútbol español. Pero en cualquier caso, reitero, no creo que Joseba Echevarría, que todo hay que decirlo, siempre ha sido un señor y un caballero en el tiempo corto que ha estado entre nosotros, repito, no se merecía tener este final en el Club Deportivo Tenerife. Son las 2 y 4 minutos de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Insisto que la gran noticia que nos deja la mañana, la destitución de Joseba Echevarría, la hacía oficial el club a eso de las 12:30, desde antes de las 11, ya les estábamos contando la sintonía en la cadena COPE, que esa era la intención del Club Deportivo Tenerife, un Joseba Echevarría que ha estado esta mañana en las oficinas del club, en el estadio Eduardo Rodríguez López, que a eso de las 12 llegaba, un poquito más tarde de la 1 salía y, bueno, no quería hacer demasiadas declaraciones y que presumiblemente en una rueda de prensa en las próximas horas va a, a despedirse y a confirmar sus impresiones en torno a esta salida. Apúntense ahora mismo que hay una ramillete de nombres, de 5 nombres que son los que maneja la Secretaría Técnica Blanquiazul para incorporarse al Club Deportivo Tenerife. Y que uno de ellos, como hemos adelantado también en la sintonía de la cadena COPE la mañana de hoy, es el de José Luis Oltra, el último entrenador, el último técnico que ascendió a la primera división al equipo tinerfeñista. Va a ser el hilo conductor, evidentemente, de los 56 minutos que tenemos por delante, pero hay más cosas que contar. Por ejemplo, que este fin de semana ha ganado el Granadilla Gatesa, que lo hizo 1-2 en su visita a la ciudad deportiva del Betis, con remontada incluida, y que las chicas Etonia y Ala, pues evidentemente dedicaron la victoria a su técnico, que todavía permanece ingresado en la UCI. Por cierto, hablando de malas noticias en lo futbolístico, también el fin de semana ha venido marcado por el triste fallecimiento del fútbol tinerfeño, está de luto, de Pedro Pérez, un jovencísimo jugador de la Unión Deportiva Las Ocas, que ha estado en la cantera también del Atlético de Madrid y de la Unión Deportiva Las Palmas, y que nos dejaba en un trágico accidente de coche este fin de semana. Por lo demás, en baloncesto hay que destacar que esta semana ya comienza el Mundial en Tenerife, el Mundial en el pabellón Kiko Cabrera en Santiago Martín, y que ayer última prueba de fuego para las chicas de Lucas Mondelo. Vencían en la final de este torneo previo a Australia por 65-62 y dejó una muy buena imagen el combinado nacional. Así lo analizaba el seleccionador nacional al final del encuentro.
Nuestro equipo ha estado muy bien. Al final encima hemos ganado, pero realmente nuestro equipo ha sabido adaptarse al partido y al arbitraje. Encima el equipo ha estado bien, hay jugadoras que han dado un paso adelante. Alba ha estado ya más cerca de lo que es ella, Cruz también. Y eso son buenas señales, buenas noticias para nosotros.
El espectáculo está asegurado, desde luego, esta semana en el pabellón Santiago Martín con la selección española, y también en el pabellón Kiko Cabrera con un montón de selecciones que evidentemente van a estar en la élite del baloncesto femenino aquí en la isla de Tenerife. Son las 2:06 de la tarde en Canarias, con la coordinación y producción de Cristian García. Realiza Jorge Medina Estudios Centrales aquí en el restaurante La Compostelana, donde estamos pilotando nuestro sonido COPE. José Miguel González, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y sí, señores, como venimos contando desde primera hora de la mañana, insisto, José Bandone Echevarría Lizardi ha dejado de ser el técnico del Club Deportivo Tenerife. 23 partidos oficiales ha estado entre el final de la campaña pasada y el inicio de esta, con un balance de 8 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Pero evidentemente estos resultados de este inicio de temporada, con 3 empates y 3 derrotas, si contabilizamos también la del partido de Copa frente al Cádiz, han sido definitivos y definitorios para que el Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife haya tomado una decisión que no es otra que la de destituir al técnico del conjunto blanquiazul, Joseba Echevarría. Al filo de las 10:30 de la mañana, ya en COPE Canarias con Mayer Trujillo, les adelantábamos las primeras noticias que nos iban llegando, y es que el club estaba valorando seriamente la decisión de destituir al técnico blanquiazul. Y ya desde que comenzó nuestro programa de la mañana de COPE Tenerife, a partir de las 11, le fuimos contando punto por punto todo lo que ocurría esta mañana, evidentemente a partir del momento en que ya quedaba clara la destitución del técnico blanquiazul. Recién llegado del estadio, está aquí a mi lado en el restaurante La Compostelana, Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Vamos a hacer un repaso cronológico de lo que ha ocurrido la mañana de hoy.
Pues sí, es complicado porque han pasado muchas cosas, ¿eh? Parece que no, pero son muchas cosas las que tenemos que contar. En primer lugar, esa llamada a primera hora de la mañana, fuentes del club nos decían que estaban valorando la posibilidad de tomar una decisión en cuanto al banquillo del Club Deportivo Tenerife, y poco después ya se iban confirmando todos esos detalles. Se anunciaba a través de redes sociales que la posibilidad de que Joseba Echevarría hubiera sido cesado. Rápidamente cogíamos nuestras cosas, nos marchábamos al estadio Leodoro Rodríguez López, y nada más llegar a los 2 minutos, a eso de las 12 de la mañana, llegaba también Joseba Echevarría. Nos acercábamos al...
¿Qué gesto, Echevarría?
Serio, tranquilo, no tenía mala cara, pero tampoco iba contento por la vida, evidentemente. Pero nos acercábamos hasta él, solo estaba el compañero del AS, Alejandro Scale, y yo en ese momento en el estadio. Le preguntábamos que cómo estaba, qué había pasado, y decía, no, me acaban de llamar y por lo que he visto en redes sociales, parece que han tomado una decisión. Y rápidamente entraba dentro de las oficinas del club. Evidentemente yo le decía que pasara lo que pasara, totalmente injusto. Y él sonreía y se metía ya directamente en las oficinas del club. 10 minutos después parecía que ya se iba a marchar. Nos extrañaba que solo esa reunión hubiera durado 10 minutos. Pero cuando iba a mitad de camino, ya sabes, sí, que las oficinas del club están en el fondo, sí, de la grada de popular. Y a mitad de camino, cuando ya estaba regresando a la zona donde estábamos los medios de comunicación, recibía una llamada y volvía a retroceder y se introducía nuevamente dentro de las oficinas del club. Y después ya hora y media esperando para que saliera el técnico. Por ahí han pasado Aitor San, ha pasado Nano, ha pasado Camil, ha pasado Tyron, creo yo, los jugadores lesionados, también Joao Rodríguez, que estaban ejercitándose dentro del estadio Leodoro Rodríguez López, y solo Nano ha sido el que se ha acercado a la zona de las oficinas del club. No sé si se habrá cruzado con Echeverría, porque al salir ninguno de ellos nos decía prácticamente nada.
Bueno,
repito, a la 1:15 es, sí, cuando ha salido Joseba Echeverría del estadio Leodoro Rodríguez López. Minutos antes había confirmado, ya se había hecho oficial en la web del Club Deportivo Tenerife esta destitución, y salía Joseba Echeverría acompañado de su cuerpo técnico, de Cabellut, creo que es el preparador físico, y de Jorge Pérez, porque los tres son los que abandonan evidentemente el conjunto blanca-azul. No ha dicho ninguna, no ha dado ninguna declaración, simplemente le hemos preguntado que cómo estaba. Y José Luis Holtra, ya estoy cambiando yo el chip, ¿no?
Ahora te cuento yo de José Luis Holtra, espérate.
Y Joseba Echeverría nos decía lo siguiente.
Venga, son 5 segundos, pero esto es.
De acuerdo.
¿Cómo está?
Bueno, jodido, pero bueno. Venga, gracias.
Bueno, pues eso, jodido estaba, con perdón de la expresión, como es natural y es obvio, evidentemente, en esta situación en la que se encuentra uno, en la que se encuentra el técnico del Club Deportivo Tenerife. Bueno, en ese impas, por cierto, en el que aludía Cristian, que vuelve otra vez para atrás, es en el que Joseba Echeverría escribe el siguiente tuit: tras confirmarse mi institución, quiero agradecer a toda la gente que me ha hecho sentir como en casa en esta aventura. Ha sido un honor defender este escudo. Desearle mucha suerte a toda la familia Chicharrera. Muchas gracias por todo. Vamos, Tete. Ese es el tuit que ponía en ese impas cuando vuelve otra vez. Yo creo que estaba esperando, pues, a seguir dialogando en la sede del Club Deportivo Tenerife. Bueno, les apunto. Justo antes de empezar el programa he tenido la oportunidad de hablar con el presidente Miguel Concepción, que, bueno, dice que está tranquilo. Me ha comentado que ha sido una decisión dura, que ha sido una decisión complicada, pero que entiende que el cambio era necesario a estas alturas de la competición. El presidente me ha confirmado que hay 5 nombres encima de la mesa del secretario técnico, 5. La lista que me dejan es de 5 nombres y que esta tarde esperan ya poder anunciar el nombre del nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife. Uno de esos 5 nombres, repito, que me ha confirmado Miguel Concepción hace un ratito, es el de José Luis Holtra, que también he hablado con él varias veces esta mañana y me dice, me confirma que ha habido contactos efectivamente con su representante, que es una opción más y que está a la espera. Ahora, me quedo con esas palabras del presidente que me comentaba fuera de antena, que ha sido una decisión complicada, que ha sido una decisión dura, pero que evidentemente hacía falta un cambio ya en la jornada 5 de competición. Son las 2:12, me está escuchando Swan Carzóncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, saludos a todos los oyentes de COPE Tenerife.
¿Cómo valoras? Lo hemos venido contando, como digo, aquí desde primera de la mañana, la sintonía de la cadena COPE, todo lo que ha ocurrido. Y bueno, en estas estamos, Swancar, con entrenador nuevo en las próximas horas a la jornada número 5. ¿Cómo analizas la situación?
Bueno, lo primero, creo que el que tiene que tomar las decisiones es el Consejo de Administración, y en este caso hay un presidente que tendrá la última palabra, supongo, y cuando se toma una decisión de estas características hay que pensar que nadie va a ir en contra de sus propios intereses, así que se ha tomado la decisión que los que están legitimados para ello han considerado la más oportuna. También estamos legitimados para criticar o para simplemente valorar. Yo diría, yo, con el conocimiento que tengo y por lo que he visto en los últimos 3 partidos del Tenerife, que han sido 3 derrotas, pero que han podido ser otros resultados, lo cierto es que yo hubiera esperado, digo yo, no lo que ha hecho el Consejo de Administración, al menos a Córdoba. Y también pienso que si no se ha esperado al partido del Arcángel, es porque verdaderamente hay gente que ya tenía un criterio claro, y no digo una decisión tomada, pero sí un pensamiento que ya viene desde el verano, por ejemplo Serrano, que no cree firmemente en que el hombre que nos puede llevar de nuevo a la primera edición sea Joseba Echeverría. Así que con todo sobre la mesa, digo, acepto, porque no tengo otro remedio, la decisión que ha tomado el Club Deportivo Tenerife. Entiendo que si la ha tomado es porque considera que en estos momentos ya era obvio que había que introducir un cambio que haga de revulsivo en la plantilla, y en ese sentido, a partir de ahí, pues tendremos que entender todos que efectivamente, una vez ya no esté Echeverría, que también es verdad que ya no es el principio de esta temporada, es también el tramo final de la pasada temporada, con una victoria en 16 partidos, pues tengo claro, insisto, que a partir de ahora lo que hay que hacer es empujar todos para ver que el Tenerife salga a flote, salga de esa zona debajo de la clasificación, empiece a acumular victorias y nos volvamos a ilusionar, como por ejemplo cuando llegó Joseba Echeverría sustituyendo a un Martín que la temporada anterior estuvo a punto de llevar al Tenerife a primera.
La cuestión, y has nombrado a Martí, es que tengo la impresión, Swankar, de que las críticas recibidas el año pasado al Consejo de Administración por la tardanza en destituir a Martí han pesado mucho en tomar la decisión en este momento exactamente. Tengo esa impresión.
Bueno, más que las críticas, porque yo creo que cuando uno toma decisiones las tiene que tomar, y más que las críticas también le tienen que servir, en este caso, al Consejo de Administración del Tenerife, para entender que hay otros puntos de vista y valorarlo. Yo creo que más que las críticas es la propia situación. Dice, esperamos tanto que fíjate lo que pasó. A lo mejor han dicho, mira, en caso de duda vamos a atacar rápidamente lo que consideramos que es un problema. De hecho, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El Tenerife tiene un problema, sea de dirección desde el banquillo, sea de sobrevaloración de algunos activos de la plantilla, sea el que sea, pero deportivamente el Tenerife tiene un problema. Y al final, pues, estamos en las mismas, sea por lo que sea, el Consejo ha tomado esta decisión, por las críticas, por el peso de la realidad, por lo que fuera, y bien tomada está, porque es que para eso están, si no, evidentemente, cualquier tipo de decisión, se hace una votación y se decide por votación, y eso yo creo que ni es bueno, ni desde luego forma parte del fútbol.
Muy bien, no sé si quieres añadir algo más, Swankar. Hombre, está el nombre sobre la mesa, yo lo apuntaba ahora, hay 5 nombres sobre la mesa, sí, de la Secretaría Técnica, Oltra es uno de ellos, evidentemente, pero
sí,
no
es
sé
uno
qué...
de ellos, pero es el que, obviamente, goza de ventaja. El problema de todo esto es que hay un límite salarial que cumplir, está la autorización de la Liga, pero Oltra quiere ir al Club Deportivo Tenerife, el Club Deportivo Tenerife quiere que Oltra sea el entrenador, eso pónganlo ya con mayúsculas, lo he escrito en Twitter, o sea, Oltra será entrenador del Club Deportivo Tenerife si el límite presupuestario, el límite de gasto logra ser superado y la Liga dice, vale, ok, yo espero que sea así, y porque además te digo una cosa, yo no recuerdo un fútbol tan bien jugado por el Tenerife desde que Oltra manejó los hilos blanquiazules con plantillas no precisamente de primerísimo nivel y nos llevó a primera división. Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir ahora. Siempre me acuerdo de un partido Tenerife-Murcia que estaba siendo televisado por Canal Plus y dijo Sarabia, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo juega este equipo? Un gol que terminó marcando Juanlu. Yo creo sinceramente que lo que tenemos que hacer todos es saber la realidad que tenemos. El Tenerife, así todo, no deja de ser el séptimo equipo en gasto en plantilla. Es decir, por números podemos aspirar perfectamente al menos a codearnos con los que luchan con la promoción de ascenso. Y Oltra, a mi juicio, por la ilusión que le hace el Tenerife, por lo querido que es, porque era un tinerfeño más, por lo que conoce nuestra idiosincrasia, por muchas cuestiones más, creo que sería un fichaje extraordinario. Ahora mismo yo me apunto al fichaje de Oltra, pero además digo que él lo quiere así y el Tenerife también, pero tenemos el límite este famoso de los presupuestos. Fíjate lo que le ha pasado al Reus, lo que le ha pasado al Elche, los equipos, sí, que menos pueden gastar. Yo espero que al Club Deportivo Tenerife, porque la Liga puede decir, no, pero usted tiene un entrenador y usted ha decidido tirar todo esto, todo este límite presupuestario a la basura. Así que también este tipo de decisiones deportivas tienen consecuencias económicas. Yo espero que se puedan salvar y el Tenerife pueda fichar a Oltra, aparte de esos otros 3-4 entrenadores que están en cartera, porque evidentemente si no viene Oltra tendrá que venir otro.
Evidentemente. Pues ya me apunto también, ¿eh? Para mí Oltra creo que es una muy buena opción para este Club Deportivo Tenerife. Sería un placer, desde luego, porque es un hombre muy querido en la isla volver a tener entrenador.
Y es un magnífico entrenador, no nos olvidemos.
Sí, sí. Suáncar, lo seguimos contando en toda la programación local y nacional de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, muy buenas.
Hasta luego. 2:19, vamos a hacer una pausa. Ya tengo a Fran Alonso por aquí, Nacho Feliciano, Alberto Contreras, con Cristian, con Lore Dorta, que está por llegar, y con un montón de cosas que veo ya, les veo ya las caras que tienen ganas de opinar y de decir. Así que venga, vamos rápidamente a una pausa publicitaria y empezamos la tertulia.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel de Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Un nuevo aroma invade la avenida Colón del Puerto de la Cruz con la llegada del nuevo McCafé de McDonald's. Disfruta del mejor café, de una amplia variedad de pasteles y tartas recién hechas, además de sorprenderte con nuestros deseos salados. Ven a descubrir el nuevo McCafé Puerto de la Cruz. Y recuerda, también estamos en Plaza de la Candelaria, Taco y Los Rodeos.
Priogar, el aire acondicionado a la carta. Somos una empresa pionera en climatización en las islas que te ofrece todo tipo de diseños, prestaciones y la mayor eficiencia energética. Desde Friogar te asesoramos como particular y como industrial y además ofrecemos el servicio técnico y de postventa propio. Te esperamos en la calle Santiago Beiro número 14 en Santa Cruz de Tenerife. Contacta con nosotros en el 922 21 91 56 y en el 922 21 9206. Friogar, garantía, calidad y seriedad.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 16.500 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 16.500 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Todos los lunes, Deportes COPE Tenerife, desde Compostelana, Plaza de España, analizando toda la actualidad y lo más destacado de la Liga tras el fin de semana. COPE más Tenerife, estar informado.
Inespol Academia Capella, desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Este martes 18 de septiembre, La Mañana en Tenerife se traslada en directo a la zona comercial abierta de Canarias, en el municipio de Adeje. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán para ofrecerte toda la actualidad de La Mañana. Martes 18 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife. COPE más Tenerife con la zona comercial abierta de Canarias. Canarias a tu aire. Gobierno de Canarias.
Bueno, seguimos en directo. Vamos al tiempo de tertulia. Alberto Contreras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fran Alonso, buenas tardes. Nacho Feliciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y Loren, que está a punto de llegar. Antes que nada, les digo que hemos puesto dos encuestas, en nuestro Twitter, en redes sociales. La más inmediata, porque la otra la pusimos desde ayer, es ¿qué te parece la destitución de Joseba Etxeberria? La hemos puesto hace seis minutos la hemos puesto, y ya el 77% de los que han votado nos dicen que es injusta, y que es justa solo un 23%. O sea que les animo a que entren en nuestro Twitter y que voten. Y también ayer poníamos una encuesta, claro, antes de saberse todo esto, ¿quién es el principal responsable del mal inicio de la temporada? Y de momento, ¿ustedes creen que los jugadores con el 36% son los más culpables? El 23% culpa a Joseba Etxeberria, el 23% culpa a Alfonso Serrano y el 18% a Miguel Concepción. Así que les animo a que voten en nuestras redes sociales y al final del programa le echamos un vistazo de nuevo. Bueno, señores, lo veo con ganas, ¿eh? Alberto, Nacho,
mira,
Frank, Cristian, ¿qué quiere empezar?
A cronometrar, porque si no aquí empezamos a hablar y...
Sí, poner el micrófono de lo que...
Hoy hay mucho que comentar.
Un micro de los que bajan como de 60 segundos, sí. Y a partir de ahí te quedas ya sin poder hablar más. Porque si no, ríete lo que podemos ver aquí.
Sobre todo, a mí me ha gustado poco algunas cosas que estábamos comentando ahora fuera de antena de algunas filtraciones que han llegado con respecto al determinado comportamiento de Etxeberria, que a lo mejor también ha contribuido a la destitución. Pero bueno, en fin, sensaciones así. Les ruego que hablemos muchas veces todos, ¿vale? Ya llega Loren por aquí. Loren, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo que vamos a intentar no extendernos demasiado para hablar muchas veces todos. Venga, que rompa el fuego el que quiera.
A ver, venga, lo breve si es bueno, dos veces bueno.
Venga.
A ver, yo creo que la destitución de Etxeberria viene dada ya porque la renovación de Joseba Etxeberria fue casi por presión social. Recordemos que Joseba Etxeberria no era la primera opción. Joseba Etxeberria fue la tercera opción. Hubieron dos entrenadores antes que él que no llegaron a ningún acuerdo con Alfonso Serrano. Por lo tanto, ya el mismo director deportivo y parte del consejo estaban divididos. Con lo tanto, si a eso le sumamos un mal inicio de temporada, pues no tenía ni los beneplácitos ni la paciencia del Consejo de Administración para continuar en su cargo. Por lo tanto, era ya la crónica de una muerte anunciada. Ahora bien, mi opinión particular, se han precipitado. Para mí, como en su día lo dije con Gonzalo Arconada, para mí el destituir a alguien antes de la octava o novena jornada me parece ponerte el listón muy alto a que el que venga en su sustitución tampoco en cuatro o cinco jornadas siguientes les hagan los resultados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cada cinco partidos cortar cabezas? A mí me parece que esa no es la medida.
A ver, venga. Voy yo, venga.
Vamos.
Yo creo que se ha pecado de resultadista desde el Club Deportivo Tenerife de una manera brutal. Creo que Etxeberria, sobre todo en ciertos partidos y en muchos momentos de esta temporada, sobre todo en el último, en ese partido frente al Reus, ha demostrado que este equipo tiene claro a lo que juega, que mucha gente se lo preguntaba en las primeras jornadas. Ha demostrado que el equipo tiene la capacidad suficiente para pelear con cualquiera. Y creo que es muy injusto que se haya pecado de resultadista, repito, con el ex ya técnico del conjunto blanquiazul. Que acepto que en el fútbol lo que marca son los resultados, que acepto que el Tenerife esté en puesto de descenso con tres puntos, porque llevamos cinco jornadas. Y el funcionamiento del equipo, para mí, ha sido lo suficientemente bueno como para mantenerlo en el cargo. Si tú me dices que lo echas porque lleva tres puntos, está en puesto de descenso y el equipo no juega nada, ni tiene ocasiones, ni compite con nadie, ahí te lo puedo llegar a entender. Pero este Tenerife ha demostrado, en la segunda parte de Tarragona, en la segunda parte de Almería, en la segunda parte de Granada, la primera frente al Cádiz y todo el partido frente al Reus, que materia prima hay. Y que desde que se diera con la tecla y el equipo se empezara a soltar, este equipo podría aspirar, no voy a decir al playoff y a los dos primeros puestos, pero sí a su objetivo de principio de temporada, que era estar del décimo para arriba, y si alguno de esos falla, meterse en esa zona. Entonces yo creo, vuelvo a repetir, que se ha pecado de resultadista en esta destitución de Joseba Etxeberria, y que si se hubiera esperado un poquito más en cuanto a la dinámica cambiara, este equipo iba a ir lanzado hacia arriba, por lo que a mí me demostró el míster la temporada pasada y por las cositas que me ha dejado de ver también en este arranque.
Yo coincido con Alberto en que el error, también es verdad que ahora los errores a toro pasado todos somos manoletes, ¿no? Pero que a lo mejor el error fue la renovación de Etxeberria en julio, sabiendo, como se llegó a decir, se llegó a filtrar desde el club, que no era la primera opción, que se tenía dudas en cuanto a sus métodos y a su rendimiento. Y efectivamente el final de temporada, ya lo hemos dicho en semanas anteriores aquí en esta misma tertulia, fue muy malo. Y las dudas eran absolutamente razonables. No coincido con Cristian, en el sentido que yo pienso que un equipo no es competitivo cuando solamente compite en la segunda parte de un partido, la primera en otra, y para mi gusto, el equipo el sábado no estuvo bien, jugó 25 minutos bien, y de resto pues fue tan a menos que el Reus terminó haciéndose con el partido. Los resultados mandan, eso es evidente. Y tenemos que ser coherentes, quiero decir, cuando digo tenemos me refiero al entorno, a todos. Si el año pasado se criticó que el club tardó mucho en cargarse a Martí,
que iba a ser un factor clave,
y que a lo mejor hacerlo no en febrero, sino haberlo hecho antes, el equipo hubiese llegado a un objetivo mucho más alto y mucho más pronto, lo que no podemos decir este año es que se ha encargado el entrenador demasiado pronto y que había que terminar aguantándolo, porque recordemos, el equipo hoy está en puestos de descenso. Y la dinámica
de jornada 5.
Sí, pero es que tú hablas de la dinámica, y precisamente lo que me preocupa a mí es la dinámica.
Y es que el equipo ha demostrado que ha ido a más, por lo menos para mí, en este arranque.
El equipo ha ido a más.
Yo quiero hacerle un...
Y ha perdido tres partidos.
Quiero escucharlo. A ver, que Nacho y Lore nos han hablado,
por favor.
Ha ido a más, pero...
Y dijimos que íbamos a ser breves en esta primera intervención.
Yo hago dos reflexiones muy rápidas. La primera, que el resultadismo es inherente al fútbol. Y hablar de otra cosa es vivir en otro mundo. O sea, el fútbol son resultados. Y punto. Eso es punto número uno. Y el segundo, yo lo dije en la transmisión del partido del pasado sábado, a mi entender, dentro de mis limitados conocimientos, un equipo de fútbol, el rendimiento de un equipo de fútbol, tiene que aglutinar una serie de 5, 6, 7 factores. Hablaríamos del juego ofensivo, de la capacidad de tener, generar ocasiones de gol y luego de transformarlas, el funcionamiento defensivo, el trabajo físico, las rotaciones que haya en banquillo que aporten cosas, la dirección técnica del entrenador. Entonces, ¿qué ha tenido el Tenerife en tramos de este comienzo de temporada? Tramos de buen juego colectivo y tramos de llegada. Pero en ningún momento, a mi entender, está habiendo buen funcionamiento defensivo. No entro en el culpable, digo lo que está faltando. No está habiendo resultados, no está habiendo gol. ¿Es Etxeberria el principal culpable de ello? Pues posiblemente no, pero al final, vuelvo al examen número uno, el resultadismo es el que manda. Entonces yo no me puedo conformar con que efectivamente se está viendo una mejoría en el equipo, ha habido un punto de mala suerte, partidos en los que hemos merecido más y demás, porque al final te da para lo que te da. Y es verdad que son 5 jornadas, pero ya ves a los de arriba y los del medio tirando para arriba. Entonces somos casi los únicos, perdón por la expresión, tontos, a los que no nos salen las cosas y al resto sí están saliendo. ¿Es demasiado precipitado? No lo sé, pero que había que hacer algún tipo de movimiento, y el club consideró que Etxeberria no estaba capacitado a lo mejor para dar ese cambio de timón que fuera preciso. A partir de ahí veremos lo que se construye, pero la situación requería algo para modificar una dinámica que para mí empezaba a ser bastante preocupante.
Yo creo que para analizar este acontecimiento en concreto, que es la destitución de Etxeberria, yo creo que hay que separar dos cosas. Uno, la justicia, si ha sido justo o no destituirlo o cesarlo, que ya se puede decir cesarlo, o si ha sido o no conveniente la decisión tomada por el Consejo de Administración. En cuanto a si ha sido justo, yo creo que no. Yo estoy completamente seguro y tengo clarísimo que no lo ha sido, porque yo me cargaría a un entrenador cuando tú ves a un equipo descompuesto, cuando tú ves que hay algún tipo de desencuentro entre entrenador y jugadores, cuando tú ves que hay problemas en un vestuario, cuando tú ves que el equipo no funciona. Y para mí, yo discrepo un poco con Nacho, yo creo que este equipo funcionaba, es verdad que a ratos, porque si no iría primero, pero sí que funcionaba, no tenía digamos ninguna carencia destacada en su juego como para tomar una determinación tan radical como esta. Yo creo que el equipo en fases de todos los partidos ha sido superior a todos sus rivales. El otro día yo creo que todos convendrán conmigo que en el partido ante el Reus, a poco que se hubiese tenido un poquito de fortuna, y así le consta a jugadores con los que uno ha tenido oportunidad de hablar, a poco que hubiese tenido un poquito de fortuna de cara a la portería contraria, hubiésemos estado hablando de una goleada al Reus que no hizo absolutamente nada y que simplemente...
Es que habría sido lo normal.
Su ocasión. Claro, ¿qué pasa?
O sea,
¿qué pasa?
Las cosas como son.
Que en el fútbol, como en cualquier deporte, hay un bagaje de desconfianza que se ha iniciado desde los primeros errores que se cometieron en el primer tramo del partido ante el Nastic y se ha ido sumando, y el Tenerife no ha encontrado ese momento de fortuna, de conseguir un resultado positivo para poder recuperar esa desconfianza que ha ido acumulando partido tras partido. No la ha tenido. Yo creo que al final, porque sí, por justicia, al final te van a entrar esos balones que no te han entrado hasta ahora, el jugador irá ganando en autoestima, irá recuperando confianza y el equipo poco a poco irá obteniendo los resultados, porque no digo rindiendo a buen nivel, porque yo creo que ha rendido a un nivel cuando menos aceptable en esta categoría. Por lo tanto, yo creo que ha sido injusto. Para mí ha sido muy precipitado, muy prematuro, porque con 5 jornadas en las que tampoco has perdido todos los partidos, y teniendo en cuenta que has jugado 3 partidos fuera y 2 dentro, que hayas perdido, perdiste con el Cádiz de esa manera también, yo creo que ha sido justo. Ahora, sí que puedo estar de acuerdo con el Consejo de Administración de que puede ser conveniente el cambio de entrenador ahora, y si viene Oltra, como todo parece indicar, está claro que reactivaría la ilusión del tinerfeñismo y a lo mejor pues daría con la tecla para que los jugadores al final pues den con el objetivo, que es meter la pelotita en la portería contraria, ¿no? Así que yo creo que puede ser conveniente la decisión, pero creo, por otro lado, que es injusta.
Pero es que, ¿cuándo se tiene que destituir a un entrenador? Cuando tú ves que un equipo no funciona, a lo mejor por los resultados también, pero los resultados en 5 jornadas tampoco me dicen...
¿Cuándo es el plazo razonable?
Claro, es que
en una jornada
no me parece suficiente.
Claro, pasa que lo hemos contextualizado en que ya venía del verano pasado ya, que no estaba muy convencido.
Sí.
Lo hemos contextualizado con el tema de que el año pasado se criticó muchísimo al Consejo de Administración por esperar tanto tiempo para echar a José Luis Martí. Creo que son 2 claves que pueden hacer variar y decir, oye, ¿cuándo es lo justo? ¿En la jornada 5? ¿En la 7? ¿En la 8? ¿Cuál es el
día? Incluso con lo que decía Cristian, ¿qué se entiende por qué un equipo no funciona?
¿Cuál es el planteamiento?
¿Qué es que no funciona?
Cuando ves que el equipo no genera.
Eso es lo que más exacto, eso es lo que más preocupa.
¿Que el equipo genera?
Por eso lo veo injusto.
Nacho, ¿tú crees que la imagen del Tenerife en estos partidos ha sido mala? ¿Tú crees que la imagen
voy más allá
durante muchos
entonces,
minutos
hablo,
sí. Voy más allá, el Tenerife merece perder contra el Reus.
Muchos minutos ha sido muy buena también.
Responde
el Tenerife. A ver, lo dijo Xavier Bartolo al final del partido, no de Reus, coño, con perdón,
o sea, primorosa,
el Tenerife es una victoria, como dijo,
injusta sí.
Pero
no ha visto ningún
y merecida pero justa,
y que la primera
reconoce que es una victoria merecida,
que la primera media hora del Tenerife fue primorosa y que no ha visto a ningún equipo que agobiara tanto, que les agobiara tanto como al Tenerife a ellos en esa primera.
Y voy más allá, ¿el Tenerife ha merecido perder contra el Reus?
No.
¿El Tenerife ha merecido perder contra el Cádiz?
El
Tenerife mereció perder contra el Depor.
Pero es que el fútbol al final...
Vale, pero espera, no. Contra el Depor mereció perder el Tenerife. Empatar, perdón.
¿Contra?
No, contra el Depor. El Tenerife contra no merece ganar al Depor.
Depor merece empatar lo que tuvo.
¿Contra la Almería?
Con Almería mereció ganar. Y con
estamos hablando que 4 de los 6 partidos de la temporada el Tenerife merece ganar. Cuando tú tienes que preocuparte en la jornada 5 de que el equipo no haya puntuado, de que estés puesto de descenso, es cuando no te genera y cuando el equipo no da señales de que puede ganar a los rivales.
Pero el equipo genera.
Pero es que el Tenerife ha sido superior a todos ellos.
El equipo genera, pero también es verdad que nos hace falta Alan Dukiller, quiere decir que es Mikel Quilera, que hemos sobrevalorado a determinados futbolistas
que pensamos cuando te generan media,
que van a acabar la temporada con 15 goles y a lo mejor no van a acabar la temporada con 15 goles.
Pero vamos a ver, pero razonablemente los hemos sobrevalorado. O sea, yo creo que Nano y Naranjo... Y bueno, Malvasi, del que todos esperábamos
Loren,
un poquito más.
Está,
yo
creo que ya repasamos con Luis Padilla la cifra de Nano y de Naranjo. Nano hizo una temporada de 16 goles y Naranjo una de 14 en el Nastic. Y a partir de ahí han hecho temporadas de 3, 2, 1 y 0.
Sí, vale, pero porque tampoco han tenido continuidad en el juego. Tampoco han tenido continuidad. Nano que ha jugado.
Un único éxito. chicos de un único éxito.
A ver,
yo creo, One Hit Wonders. Yo creo que son jugadores muy válidos para esta categoría. Creo que son delanteros que ya quisieran tener otros equipos de esta categoría. No sé, háblenme a mí de otros delanteros mejores que ellos a priori, porque ahora, claro.
Pero es que
ahora
yo, Pero Loren, yo me pongo lo que hablamos aquí nosotros el mismo lunes. No, le ganamos al Reus, luego vamos a Córdoba, luego recibimos aquí al Cádiz. Bueno, y si no le ganamos al Reus, vamos a ganar al Reus. Es que si no le ganamos al Reus, no le hemos ganado al Reus.
Eso lo dije yo, ya, efectivamente. Pero, ver,
salto es que quería... Coño, no le hemos ganado al Reus. O sea, ¿pero de qué estamos hablando?
¿Pero por qué no le ganamos al Reus? ¿Por culpa de Echeverría?
Hombre, el entrenador pues, el silencio
No, pregunta, no. Señoría.
A ver, Echeverría tiene que salir al campo y meter el mano a mano de Malvasi. Echeverría tiene que meter la que tiene Brian Acosta, que evita al portero con un paradón. Tiene que meter la... Es que no puede. Echeverría no puede hacer más. Echeverría plantea un partido que sale a la perfección porque en la primera parte merece ir ganando 4-0.
Pero por esa regla de tres no hay que echar nunca a un entrenador.
Nunca no. Si un equipo...
No, goles.
A Echeverría, tú si te lo quieres cargar en este fin de semana es porque en el partido contra el Reus te tira 5 veces y tú le tiras una. Ahí sí te cargas a Echeverría. Pero el Tenerife demostró contra el Reus que es infinitamente superior al Reus. Demostró que tiene muchísima más capacidad.
Si el Tenerife carga a Echeverría contra el Reus es por varias cosas. La primera, que pierdes contra el Reus. Un equipo con 15 jugadores profesionales.
Pero no es su culpa.
Punto. Segundo, que la gestión del once inicial no le ha gustado a nadie. Y que los cambios han sido un desastre. ¿Pero qué pasa? ¿Que es que no marca los goles? Pues coño, claro que no marca los goles.
La gestión del once inicial contra el Reus.
Claro,
claro.
Porque... ¿A quién hubiese...
Hombre, estamos todos en... Yo creo que estamos todos en la misma onda de que Naranjo no puede ser titular en este equipo.
¿Pero a quién pone?
Yo lo puse en la previa en el banquillo y puse a Nano en su lugar.
Ya está Pablo Montañez también.
No, pero ¿qué diferencia ha habido entre Nano y Naranjo? Que yo hubiese preferido que jugara Nano. Pero ¿qué diferencia ha habido en cuanto a...?
En términos de Wilson Balón,
no hay duda. En cuanto a números. En cualquier caso, esa era la única duda, porque bueno, yo creo que los días anteriores
y que Naranjo también está en el campo cuando el Tenerife es infinitamente superior. Y Naranjo, siendo la temporada que está haciendo, que es malísima, lleva 3 asistencias.
Vamos,
es el máximo asistente del equipo.
Los cambios. Quita un Dabarrena, echa el equipo abajo.
Ahí sí voy a estar más de acuerdo contigo. Ahí sí.
Pero es que lo hace todos los partidos, siempre hace un cambio mal.
A ver, pero si
coño,
es que yo...
no es el Reus, son los 5 últimas jornadas y las 14 anteriores.
A ver, si es que yo voy a eso, o sea, yo estoy con ambas versiones, o sea, estoy...
Tibio, que eres un tibio.
No, pero a ver, ojo, pero que es que al final lo que voy a decir, lo que manda en el fútbol, nos gusta o no nos gusta, son los resultados. Claro. O sea, yo estoy convencido de que este Tenerife iba a mejorar, no sé si en una, dos o tres jornadas, pero en el fútbol lo que manda son los resultados, y lo que manda son los goles. Y los goles al final no se merecen, se marcan. Es verdad que tenemos muchas ocasiones que podíamos haber ganado al Cádiz y podíamos haber ganado al Reus. Yo estoy completamente convencido.
Y que nos hacen poder.
Pero al final, para tomar las decisiones, tienes que coger el cómputo total de que llevamos. Llevamos 5 partidos, 3 puntos. Y es lo que tiene que valorar. Yo, evidentemente, una o dos jornadas más sí que lo hubiera dado. Pero es verdad que a Echeverría se le iba ya gastando el crédito. Aunque pueda estar pensando como tú, aunque vea que el equipo iba más, sí. Aunque a lo mejor llega el Córdoba y le ganamos 1-3, podría haber sido.
Yo creo que si es otro entrenador, final... no lo destituyen. Yo estoy segurísimo.
Ah, pero es que hay otras cosas. A ver, aquí no gusta.
Porque yo empezó la temporada que yo...
Es otro entrenador.
No, pero es que
no
la temporada anterior.
Claro. O sea, hay cosas que no sabemos.
Sí, claro. Bueno, evidentemente
a ver,
no
manejamos al 100% de la información, claro. Nunca ha gustado que se quede antes de los entrenamientos para desayunar. Nunca ha gustado que se pongan dietas. Nunca ha gustado que haya un control de peso.
Pues chicos,
eso ya pasó con Gonzalo Orcón.
Vale, pues ¿de quién es la culpa? ¿Del entrenador?
No,
el entrenador es un profesional que tiene que hacer las cosas como
pero
debe.
Es que
si los jugadores
que
hay en el club no aceptan esas cosas, pues chicos, muy profesional no eres tampoco, porque eso lo hacen la mayoría de equipos profesionales.
Evidentemente.
Pues ya está, pero entonces la culpa no es de Echeverría por querer cambiarlo, la culpa es de los que están ahí, que siguen viviendo del cuento y no aceptan que uno venga y ponga las cosas en su sitio.
Es que a ver, para mí hay otro corresponsable, que es el señor secretario y el técnico. O sea, aquí todo la culpa siempre es de los jugadores y del entrenador. ¿Quién confecciona las plantillas y quién ficha a los entrenadores? Y aquí tenemos un secretario técnico que de momento lleva ya varios años pasando de rositas cuando es a lo mejor el máximo responsable técnico.
Pues por supuesto, pero el primer responsable del despido del entrenador es el que ficha al entrenador sin querer que renueve ese entrenador.
Aquí hay muchos culpables, ¿eh? Lo que no se puede simplemente focalizar en la figura del entrenador los malos resultados de este equipo. Yo siempre soy de los que digo y siempre lo defenderé, los que ganan y pierden partidos son los jugadores. Evidentemente no puedes echar a 25 futbolistas. Al final se rompe la cuerda por el mismo sitio. Pero hay muchos responsables y uno de ellos, por supuesto, que es el secretario técnico, que es el que ha hecho la plantilla.
Bueno, a ver, ahora les pregunto por otra, pero no me resisto a comentar, Cristian, que estos días, además de forma bastante curiosa, hemos hecho relación con la hermana de Joseba Echevarría, con Betsabe Echevarría, fiel oyente de las transmisiones de la cadena COPE, porque todos los partidos nos manda WhatsApp para sentarle WhatsApp y comentaba el partido un poco con nosotros. Y esta mañana aquí están hablando con ella, ¿no?
Sí, y seguimos haciéndolo ahora mismo, por cierto, sí. nos está escuchando, sí. Nos está comentando.
Gracias, Betsabe, por estar ahí. Hemos sido un poco los ojos de Betsabe, la hermana de Joseba Echevarría,
pues sí.
En todos los partidos del Club Deportivo Tenerife. Y
esta mañana nos hemos puesto en contacto con ella para ver si quería entrar en el programa de deportes. Nos decía que no, nos decía textualmente: te agradezco muchísimo, pero a mí eso de hablar cara al público no me va, pero sí escucho todos los partidos por vuestra emisora. Deciros que él está tranquilo y confiado. Un besazo. Y gracias. Y ahora nos acaba de decir: os estoy escuchando, qué fácil es para algunos hablar después de saber que ya ha sido destituido. Por eso prefiero no hablar. Compréndeme, es mi hermano y me duele. Y evidentemente lo entendemos.
Hombre, no,
perfectamente. Y también añade que se está quedando perpleja, sin más, por lo que estamos hablando aquí ahora, se supone.
Bueno.
Así que, a ver, yo entiendo a Betsabe, la hermana de Echevarría, y lo defenderá hasta el final. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que piensa Betsabe, no porque me esté escuchando, y también estoy muy de acuerdo con la gente que piensa que ha sido muy injusta esta destitución de
Joseba Echevarría. Sobre todo yo creo que precipitada. Pero ojo,
cuanto menos se merecía llegar a Córdoba.
Voy a otra cosa, que vuelvo a redundar en la responsabilidad del club. Es de los pocos clubes profesionales que destituyen a un entrenador sin tener recambio. Pues a ver, la mayoría de los clubes, o por lo menos lo tienen muy muy avanzado, y dicen: venga,
lo tenían avanzado, ¿eh? Hombre,
que
lo tenían avanzado.
A ver, sí que me consta que desde ayer están hablando, pero lo que tú no puedes es destituir a un entrenador y decir: mañana no va a haber entrenamiento, va a haber reunión con los dirigentes del club. Señal de que mañana, por la mañana, no va a estar.
Ojo, el tema del límite salarial. Quiere decir, la liga te da una ampliación para el límite salarial. Sí. Pero tienes que tenerlo en cuenta también de cara a la temporada siguiente, o sea que cuidado con
eso. Sí, pero hay muchísimas maneras de incrementar ese tope salarial, ¿eh?
Bueno, ¿y otra qué les parece? ¿Creen que segundas partes fueron buenas? ¿Que puede ser una buena opción para este Club Deportivo Tenerife?
Te lo digo cuando acabe la temporada. A ver, mira, hay una manera de responderte, pero es que,
yo me voy
que al final es una manera de decirte que los resultados son los que lo dirán, ¿no? A mí, de antemano, me parece una muy buena decisión, porque creo que Oltra dejó muy buen sabor de boca a la gran mayoría. Sé que hay detractores de él, lo sé, y incluso dentro del club, y gente muy importante dentro del club. Pero cuenta con muchísima masa social que lo
gente que lleva mucho tiempo.
Y eso, y creo que sería un golpe de efecto muy bueno para el Tenerife, porque creo que conseguiría reactivar la ilusión de esos aficionados que se han desencantado por los resultados en estos primeros compases del campeonato. Por lo tanto, yo creo que ese efecto, ese golpe de efecto sí que lo conseguirían. Y bueno, y Oltra es el uno de los, porque no te voy a decir el protagonista, pero uno de los protagonistas del último ascenso el año pasado, porque a veces da las sensaciones de que lo ha hecho mal en las últimas temporadas. El año pasado se le destituye a él cuando tiene al Granada en puestos de promoción. Y hay que recordar cómo acabó el Granada la temporada. También, unos años atrás, también ascendió con el Deportivo de La Coruña. Bueno, yo creo que lo ha hecho bien. Ha tenido, por supuesto, como cualquier profesional, momentos malos en los que los resultados no le han acompañado. Pero yo creo que ha demostrado, y en varios equipos, que es capaz de llevar un proyecto al objetivo que se han fijado a principio, ¿no?, de campaña.
Yo me muevo entre dos aguas. Por un lado, coincido con Lore, me parece que, llegado a este punto de buscar un técnico, me parece una solución muy interesante, conocer la isla, dejar buen sabor de boca. Y la segunda parte es fundamental, a mí también lo que decía Loren, esa posibilidad de aglutinar ilusión, porque lo decíamos antes fuera de micrófono, si después de una destitución como esta, que no es más que ver las redes sociales y ver las respuestas al tuit de Echevarría, no ha sido bien acogida por buena parte de la afición, que está muy en contra de la decisión tomada por el club, si encima el sustituto que ocupará el puesto de Echevarría fuera un técnico que no tuviera un gran carisma,
el primer clasificado del grupo cuarto de la segunda división B.
Vamos a esperar que se confirme. ¿Eh?
Sí, claro, a lo mejor estamos diciendo esto y nos ponen a redondo.
Cristian está corredondo esta mañana, que acaba de sacar el título nacional.
Porque es que, ¿cuánto tiene el Tenerife para poder traer un entrenador? ¿Cuánto tiene?
Puede ampliarse de tope. Voy a cambiar el tiempo verbal entonces. Si el Tenerife trae a un técnico o desconocido o con poco carisma, esto sería definitivamente ya, vamos, cogotazos con el palco. Entonces, al club le quedan dos opciones: o alguien de un nivel top, que es complicado, habida cuenta de la economía, o alguien que tenga carisma. O porque fuera un jugador importante como Redondo, Chemo, El Solar, por decir una hipótesis absurda, o porque sea alguien que haya dejado un buen pozo como Solís Volta. Entonces, en ese sentido, me parece una decisión inteligente, si fuera esa, por dos motivos: a nivel estrictamente deportivo y a nivel social. ¿Que hay un convencimiento pleno desde el club que desde lo deportivo es lo mejor? Ahí ya tengo mis dudas. ¿Que evalúan muchas cosas y sumando todas ellas le sale ese nombre como válido? Pues sí, veremos lo que pasa.
Yo a mí, José Luis, si me preguntas a mí...
Te veo muy escéptico, ¿eh? Te veo muy escéptico con Oltra.
Yo intuyo.
Espero que no haya ningún familiar de Oltra escuchando.
Eso te iba a decir.
Igual la señora Oltra. ¿Me estás hablando?
A mí Oltra no me gusta. Lo he dicho siempre, cuando estaba no me gustaba, cuando dejó de estar no me ha gustado y si viene no me gusta. Ahora bien, dicho lo cual, pues coincido con lo que dice Nacho, porque lo estamos aquí hablando, es que te traes al entrenador a un Redondo, vuelvo a decir siempre. Hoy también lo ponía
Redondo,
yo en Twitter.
Redondo de primero y pierde segundo.
Sí, sobre todo pierde.
Vamos, ya lo veo. No, lo ponía hoy en... lo tuiteaba yo. El equipo se gasta dinero, o supuestamente se gasta dinero en futbolistas, y lo que no invierte nunca es en el director de los futbolistas. Y hay que ver la lista de los... Es que antes vi la lista de los 17 entrenadores que ha tenido Concepción en 12 años. Y salvando a Oltra, que es el que tiene...
Y nos reíamos de Gil hace tiempo,
que tiene un perfil de un currículum más amplio, el resto es para echarse las manos a la cabeza. Quiero decir, por Dios, si me están escuchando desde el estadio, fichen a alguien que no tenga la L colgada detrás de la espalda, que ya estamos cansados de entrenadores novatos. A mí, yo no quiero entrenadores que vengan aquí en una primera experiencia a comerse el mundo.
Cervera precisamente novato no era, y mira que yo defiendo a Álvaro Cervera.
Vale, vamos a poner esa excepción. De 17 vamos a poner dos excepciones.
No, hombre, tampoco es eso. Pues a sacar cuenta, pues mira los partidos que llevaba Mandiá, que llevaba Antonio Tapia, bueno, que llevaba... No, sí, que se fuera un tranque aquí, pero que sí tenían una trayectoria.
Y el futuro que han tenido todos.
Esa es otra historia.
Después salir de aquí. Eso, por Dios, que yo, a mí, José Luis Oltra, no me gusta como entrenador, lo voy a defender siempre que no me gusta. Ahora, si viene, bienvenido sea, a trabajar, pero quien sea, que traigan a alguien con experiencia. Con experiencia en gestión de grupo, con experiencia en la categoría, que conozcan los jugadores, que no sea un experimento, que ya estamos hartos de experimentos.
¿Tú quieres a Pepe Mel?
Nah, no, tampoco te pasa.
¿Otro ex?
Sí, y a Paco Gémez.
Bueno, a ver, que nos quedan 9 minutos para las 3, tengo que hacer una segunda pausa y seguimos, venga.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cuando sientes una conexión, una inquietud, un cosquilleo, ilusión por algo que se aproxima, algo que no puedes controlar, algo solo para valientes, un reto que está a punto de llegar. ¿Lo sientes? Somos uno. Abónate a la conexión aurinegra. Abónate a Iberostar Tenerife. Más información en cbcanarias.net. Campaña patrocinada por Isola. Frutos secos que acompañan.
Este martes 18 de septiembre, La Mañana en Tenerife se traslada en directo a la zona comercial abierta de Canarias, en el municipio de Adeje. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán para ofrecerte toda la actualidad de La Mañana. Martes 18 de septiembre, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife. COPE más Tenerife con la zona comercial abierta de Canarias. Canarias a tu aire, Gobierno de Canarias.
Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
Las cocinas, los baños, los materiales nobles, el parqué cerámico, todo en porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 14 al 29 de septiembre. Visita tu tienda porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa, siempre mucho más y ahora por mucho menos.
En Tenerife, Avenida 3 de Mayo y Polígono Industrial San Miguel. Y en Gran Canaria, Avenida Mesa y López.
Vintazo, vuela más lejos por mucho menos. Ahora Vigo, desde solo 31,20 euros. Descubre también Madeira, Agadir, Casablanca, Lisboa, Marrakech, Isla de Sal, Banjul y Dakar. Compra del 17 al 30 de septiembre. Corre, porque las plazas vuelan. Vinter, volamos por ti.
Papá, ¿lo tienes todo para la vuelta al cole?
Techo panorámico.
Sistema de navegación.
Sistema inteligente anticolisión.
Sí, todo.
Disfruta de la vuelta al cole con la sensación de tenerlo todo. Consigue un Nissan X-Trail, el SUV más vendido del mundo, totalmente equipado en tecnología, por 21.500 euros, financiando con RCI Bank, solo en Canarias.
Nissan, Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
6 minutos quedan por delante. Me he quedado yo con lo de Frank, que no, no sabía yo que tenías tú ese ánimo de participar en la ciudad de Celi.
Otro,
deportiva, futbolística, digamos.
Quiero decir que a mí como entrenador no me gusta. Oye, como persona, es una persona excelente, seguro, y todo el mundo que lo conoce y habla de él. Y tengo...
eso te dice, bueno, que es una persona excelente.
Pues no es un entrenador cuyos equipos hagan un fútbol muy rácano, que digamos, ¿eh?
No, lo sé.
El fútbol es un fútbol alegre y más o menos.
Por eso, quiero decir.
Yo conozco mucha gente.
Aquí, como siempre vivimos, del paladar de la época de Valdano y todas estas cosas, pues...
Yo conozco mucha gente de que
tenemos
que
esta
amistad con José Luis Olta, que me habla maravilla de él. Y yo, por supuesto, personalmente, pero que no lo conozco.
Personalmente es un tío encantador, ya te lo digo.
Exactamente, seguro. Que si a mí mis amigos me dicen que José Luis Olta es un tío encantador, va a misa. O sea, a mí futbolísticamente no me gusta, pero oye, como no me gusta, me gusta comer piedras.
Ahora, las segundas partes nunca fueron buenas y no sé si le va a pesar la comparación con los otros.
A ver, yo eso cosas, es lo que quería opinar, a ver, porque yo sé que...
Hay que tener cuidado con eso.
Me considero conocido de Oltra y le tengo afecto, pero sí que reconozco que una segunda parte... No serán las circunstancias mejores para que a lo mejor él venía.
Claro, porque
a nivel de marketing, de lo que hemos estado
porque
hablando...
Porque la plantilla no es la que él tenía en 2008-2009, claro. Eso es evidente.
No, pero sobre todo porque no ha tenido ningún tipo de decisión en esta plantilla. Él se va a encontrar, le guste o no le guste, los jugadores que son, y a partir de ahí pues tampoco yo sé en el club qué maniobra le queda en el mercado de invierno para hacer.
No, pero él conoce mucho la categoría, ha visto muchísimo fútbol, sobre todo, y además ha tenido mucho tiempo para verlo, porque ahora lo que está haciendo es eso ver fútbol. Y bueno, yo creo que en cuanto a resultados, poco peor se puede hacer, ¿no? Viene al principio de temporada, o sea, no ha llegado en enero, tiene tiempo todavía para trabajar este equipo. Él ha visto que el equipo efectivamente no está descompuesto, que hay materia prima, porque me consta que él sabe que hay materia prima, y él cree que a poco que estos jugadores pues adquieran la confianza que necesitan ahora, que les entre el balón, él cree que puede sacar un buen rendimiento de este equipo.
Y,
si es él el que viene, va a tener en torno muy a favor, o aceptablemente a favor, que eso tal y como está el patio, me parece crucial.
Y si sigue sin... No, y
eso es un factor que habrán evaluado.
Y él es consciente también de que si siguen llegando los malos resultados, la gente no se la achacará a él, que acaba de llegar. Vale. O sea, ya empezará a mirar al césped. Empezará a mirar al césped y arriba, por supuesto, como
al
siempre.
Al césped y arriba.
Sí,
claro. Que digo yo, que lo estábamos comentando ahora en el descanso publicitario, que después está el tema Suso. Que ya saben que Suso su día es unas declaraciones en contra de José Luis Oltra. Recordarán, bueno, que Suso, pues, Oltra cuando llega a la isla no cuenta con Suso. Suso acaba saliendo del club y es algo que parece que nunca le ha perdonado el capitán del Tenerife a José Luis Oltra. ¿Ustedes creen que eso se arregla, no?
Por supuesto, estoy totalmente, absolutamente convencido de que eso queda en el pasado. Yo creo que los dos se entienden. Yo creo que el entrenador entiende que un jugador del cual has prescindido, que se moleste por ello. Yo estoy completamente seguro de que Oltra entiende eso, y Suso no le queda otra que aceptar la decisión de un entrenador que hace su elección, por mucho que le moleste, y que ahora va a ser su nuevo entrenador. Y yo estoy convencido que los dos son dos profesionales que además yo creo que han demostrado que quieren mucho a este escudo, y que por supuesto que se pondrán de acuerdo, y estoy convencidísimo, pero bueno, convencidísimo de que no va a haber ningún problema.
Al margen de la mala baba que tiene el que haya querido recordar eso después de 4 años.
Sí. Eso salir iba a salir tarde o temprano. Mejor ahora que te pille con Suso suplente en los 3 primeros partidos de Oltra y te lo saquen de...
Cristian, va a acabar el programa. De momento, ni no. Echevarría ni el Tenerife han dicho nada sobre una
la rueda de prensa, ¿no? Sí, de momento nada oficial por parte del club. Yo quería decir simplemente que a mí lo que me preocupa de la posible llegada de Oltra al conjunto blanquiazul es que yo creo que ahora nos hace falta más un entrenador que se preocupe antes de lo defensivo para rearmarte atrás, sacar un par de resultados positivos y después empezarte a soltar, que tanto un Oltra, que sabemos que su fuerte es lo bien que juega el equipo, lo bien que va hacia arriba, y que si te meten 4 quiere meter 6, que no le preocupe tanto lo que pueda recibir.
Bueno, lo que decía antes, volvemos a echar un vistazo a la encuesta que hemos puesto en Twitter, en Deportes Cope TFE, que es nuestra cuenta de Twitter. El 77% de los oyentes opinan que la destitución de Oltra es injusta, el 77%.
Oltra,
perdón.
Ya te lo cargaste, mi madre. Esto sí que es precipitado.
Ni
Antonio López.
No venga, José Luis.
El 77% es injusta, justa es el 17%, indiferente el 6%. Es lo que opinan los oyentes. Y con respecto a quién es el principal responsable, siguen pensando mayoritariamente los jugadores, bueno, mayoritariamente un 36%, un 23% Joseba Echevarría y un 18% Miguel Concepción. Aquí lo dejamos, señores. Gracias a los 5. Nos vemos el lunes que viene. Veremos si con Oltra o sin Oltra. Se quedan ahora con la información en la cadena COPE. El deporte vuelve esta tarde en los Deportes COPE La Linterna. Sean felices. Buenas tardes.
Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando.